Muy buenos días, Javier. Buenas tardes aquí en Japón. Un saludo a todos los oyentes de Radio La Unión.
En esta entrevista internacional, ingeniero, ¿qué hora es ahora mismo en Japón?
Tenemos 12 horas de diferencia con Paraguay, son 18 y 10 aquí en Japón.
Bueno, se estarán preparando ya para la cena casi entonces, ingeniero.
Estamos haciendo el seguimiento de la aproximación de la nave Cygnus con nuestro satélite a la Estación Espacial Internacional. Te comento que estamos a nada más que 30 metros ya previo al anclaje de la nave con la estación.
Cuando decís al anclaje de la nave, eso que despegó días pasados tiene que conectarse a una base espacial, ingeniero.
Así mismo, es lo que se vio en los medios de comunicación, fue el cohete Antares que transportó la nave de carga Cygnus. Y esta nave de carga Cygnus es la que ahora se está aproximando a la Estación Espacial Internacional. Va a ser capturada por el brazo robótico canadiense para lograr su unión a la ISS.
Ajá. ¿Cómo fue para que se elija el brazo canadiense, ingeniero?
Todo lo que compete al lanzamiento, a la coordinación, fue realizada por la JAXA, Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, en conjunto con la NASA. Nuestro satélite fue, por medio de esta nave Cygnus, por decisión de ellos, digamos, ¿verdad? Fue la nave disponible, o sea, la nave disponible más próxima a nuestra fecha de entrega del satélite.
¿Este satélite qué es lo que va a hacer exactamente sobre Paraguay? ¿O cuál es la función específica para que la gente entienda un poco el lenguaje común, ingeniero Adolfo?
Lo que siempre venimos repitiendo es que como misión fundamental tiene la deformación de capacidades. Es decir, nosotros estamos aquí formándonos en el área espacial, mi compañero está realizando la maestría, yo estoy realizando el doctorado en sistemas espaciales, de manera que nosotros podamos ser los agentes multiplicadores a nuestra vuelta a Paraguay. Es decir, volver a formar más jóvenes en las universidades, profesionales en el área. Desde el punto de vista técnico, científico, nuestro satélite va a estar realizando 9 misiones. Por ejemplo, lleva a bordo una celda solar bastante novedosa, nueva, que se llama Perovskite. Está prometiendo una mayor densidad de energía, menor costo. También estaremos probando el concepto de la estructura de nuestro propio satélite como antena, ya que normalmente las antenas son desplegables y genera mayor riesgo para la misión. Estaremos midiendo la radiación total en componentes electrónicos que llevamos a bordo para ser utilizado en futuras misiones. Desde el punto de vista sanitario, médico, biológico, nuestro satélite estará recolectando información de sensores ubicados en nuestro Chaco paraguayo. Esto para dar continuidad a un trabajo ya llevado adelante por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica. Esta información va a ser transmitida a nuestro satélite y posteriormente descargada en los centros de procesamiento de datos en Asunción. Esta información permitirá generar mapas de calor o predictivos que nos estarán informando sobre la reinfestación de los insectos transmisores de la enfermedad de Chagas. Aunque parezca mentira, En la actualidad, nuestras comunidades indígenas Chaco paraguayo siguen siendo afectadas por este mal.
Qué interesante. Ahí vamos como el cuarto o quinta, por la cuarta o quinta misión. Después, ¿qué más tenemos, ingeniero?
Estamos ofreciendo un servicio a la comunidad de radioaficionados, es decir, cualquier radioaficionado alrededor del mundo puede comunicarse con nuestro satélite. Esto es básicamente porque estamos utilizando la frecuencia de radio aficionada, una frecuencia libre. A ver qué más me está faltando. PNCR, NTU, estamos llevando un chip que detecta los eventos del laptop sería en inglés. Este chip fue desarrollado por una universidad de Singapur para poder detectar cuando partículas como electrones o protones impactan los componentes electrónicos a bordo y generan un bloqueo de estos componentes. Estamos probando también un nuevo concepto de pegamento. Las celdas solares se adhieren a los paneles solares por medio de un pegamento llamado siglas RPD, que es un tipo especial de silicona. Estamos nosotros proponiendo un nuevo pegamento de más bajo costo para futuras misiones. También estaremos verificando eso en
fase. Qué interesante eso que dijo al inicio, de observar un poco o tomar datos del comportamiento de insectos sobre las comunidades indígenas, porque sí, son un problema obviamente para la salud pública. Ingeniero, cuando hablamos de cuestiones de territorio, geografía, límites fronterizos, ¿es también observable utilizando como herramienta lo que genera el satélite?
Una de las misiones que me olvidé de mencionar es justamente la de capturar imágenes de la Tierra, pero esto más bien desde un punto de vista, digamos, de prueba de que nuestro satélite está orbitando la Tierra, ya que la cámara que lleva a bordo es una cámara de baja resolución, nada más de 5 megapíxeles. No será posible observar justamente los límites fronterizos tal cual, pero sí es para utilizarlo como prueba.
¿Por qué eso de tan solo 5 píxeles, ingeniero?
Está limitado por el tamaño de nuestro satélite. Sí, tenemos en un futuro, tenemos la necesidad de observar la Tierra, límites fronterizos, el tema de distribución urbana, de cultivos. Podemos llevar a bordo una mejor cámara, tal vez una cámara infrarroja, multiespectral, y ya necesitaremos un satélite de mayor tamaño. Uh-huh. Pero con nuestro satélite actual, como no está orientado a ese propósito, no estaríamos realizando esa función.
Ingeniero, si tuviéramos que hablar de tamaño, de dimensión, de diámetro, ¿cuánto mide este satélite?
Las dimensiones es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros y una masa de 1.375 kilogramos. Es un satélite que está construido bajo el concepto de New Space. Normalmente, si pensamos en satélites, basándonos en películas que vimos, nos imaginamos los satélites como grandes, armatostes del tamaño de un autobús, de un automóvil. Pero con este nuevo concepto y lo que nos permite hoy en día la tecnología de miniaturizar los componentes, nosotros estamos pudiendo realizar todas esas funciones, esas misiones que te comenté, en un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros.
Claro, tenemos la idea de que serían aquellos dispositivos con parábolas y esas cosas, ingeniero, ¿verdad?
Es así, imagínate, el smartphone, el celular que hoy en día tenemos, tiene una capacidad inmensa de procesamiento comparado a lo que eran unos pocos años atrás. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a bordo en nuestro satélite. Tenemos 10 microcontroladores que estarán trabajando conjuntamente.
¿Cuántos paraguayos están o trabajaron en Japón para este lanzamiento, para este envío, ingeniero Adolfo?
Somos dos los paraguayos que hemos venido aquí en el 2018, a finales del 2018, pero ya hoy en día se nos han sumado dos paraguayos más, gracias a la cooperación de la JICA. Uno es becado por la JICA, el otro es becado por las Naciones Unidas. Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre.
Uh-huh. Y acá en Paraguay, ingeniero, ¿desde Paraguay es que se va a hacer el monitoreo, la recolección de datos, la descarga y demás?
Tenemos un gran equipo también en Paraguay. La estación de control en tierra está montada en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, pero también nuestro satélite lo estaremos monitoreando aquí desde Japón y desde otras estaciones terrenas que forman una red internacional de países de Asia, África, por mencionarte algunos, Filipinas, Bután, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, que estarán apoyando para la operación y la descarga de datos.
Uh-huh. Ingeniero, si tuviéramos que hablar de todos los países del mundo, ¿hay todavía algunos que no cuentan con un satélite? Paraguay es uno de los últimos. ¿En dónde nos podría ubicar, ingeniero Adolfo?
Y para que irnos tan lejos, en nuestra región somos los últimos en estar acoplándonos a este selecto grupo de países que cuentan con un satélite en órbita. Pero alrededor del mundo sí, aún hay países que no cuentan con un satélite. Y justamente están aquí también en Japón realizando, desarrollando su primer satélite bajo el mismo programa del cual somos parte.
Uh-huh. Siempre trato de bajar un poco al lenguaje común, porque este obviamente es una es un trabajo muy, muy especializado, ingeniero Adolfo. ¿Qué otras operaciones espaciales podrían existir en puerta, en breve? ¿Y bajo qué tipo de misiones podría ser cuando hablamos ya como satélite paraguayo o como proyecto paraguayo?
Lo que debemos hacer como país, desde mi punto de vista, una opinión muy particular, es realizar un estudio sobre las necesidades que tenemos nosotros como país. Porque no, como Paraguay, no tenemos nosotros las mismas necesidades tal vez que grandes potencias de primer mundo. Nuestras necesidades son otras. Podrían ser más bien orientadas a observación de la tierra, a prevención de desastres. Se tiene que hacer un trabajo exhaustivo en ese aspecto para decidir si lo siguiente a lo que debemos apuntar son satélites de comunicaciones para lograr esa independencia en las comunicaciones o tal vez observación de la tierra, como bien lo dijiste, para el monitoreo de fronteras, de cultivos, cuando tenemos los desbordes de ríos, focos de incendios, etcétera.
¿Recursos naturales, hídricos, mineros, por ejemplo, ingeniero?
Sí, así mismo. Los recursos hídricos, que constantemente tenemos la crecida de los ríos para poder fácilmente desde la órbita terrestre dimensionar los efectos.
Eso que estás planteando, ¿podría ser una opción tipo segunda etapa de un proyecto GuaraníSat, ingeniero?
Así mismo es, Javier. El éxito de este programa del cual formamos parte va a ser medido una vez que nosotros volvamos al Paraguay y construyamos el segundo satélite de Paraguay. Es ahí donde nosotros podemos decir hemos tenido éxito con este programa.
Qué impecable, ingeniero Adolfo. Bueno, y personalmente, ¿cómo te sentís de formar parte de esta de este primer proyecto espacial, ingeniero Adolfo?
Y en primer lugar, bastante orgulloso por la responsabilidad tremenda que tengo en formar parte de este equipo. Y ahora, en estos momentos, súper ansioso, nervioso, hasta la puesta en órbita de nuestro satélite y recibir las primeras señales, creo que no voy a poder conciliar el sueño. Nuestro satélite, por mencionarte, durante el lanzamiento ha pasado por condiciones muy severas de vibración, de cambio de temperatura, de presión. En la órbita terrestre va a estar expuesto a cambio constante de temperatura de menos 20 a más 60 en menos de 90 minutos al orbitar la Tierra. Pero hemos trabajado bastante duro para estar con confianza de que todo esto va a salir como fue planeado.
Cuando estás diciendo, a ver, ¿a cuánto de poder conectarse a este brazo en la estación internacional estamos, dijo el doctor ingeniero?
Espacial Internacional, estamos a, se confirma, a 12 metros prácticamente.
¿Y ese 12 metros en cuánto tiempo?
Y en minutos más, en minutos más. El astronauta japonés que se encuentra, Soichi, está operando justamente en estos momentos el brazo robótico canadiense para capturar la nave de carga que lleva nuestro satélite a bordo.
Qué fantástico, ingeniero. ¿Impensable, cree usted, que esto podríamos estar, de esto podríamos estar hablando, o en algún momento de esta historia debíamos ya avanzar en esto, ingeniero Adolfo?
Es increíble, o sea, no tengo palabras para explicar. Si me preguntabas esto en 3 años atrás, no te iba a creer que íbamos a estar en esta etapa.
¿En cuánto tiempo se está concretando este lanzamiento?
El proyecto lo empezamos en noviembre del 2018.
Y enero de 2021 terminamos enviando el satélite. Qué increíble. Sobre todo, ingeniero, yo debería estar despidiéndote y que vos te encargues un poco el monitoreo de ese toma en ese brazo canadiense que estás diciendo, pero estás viendo vos en pantalla. ¿Cómo estás siguiendo de cerca a este, ingeniero Adolfo?
Estamos siguiendo la transmisión de la NASA. La NASA está transmitiendo en vivo esto a través de su canal. Le invito a toda la audiencia que se conecte. Y son imágenes en tiempo real desde la Estación Espacial Internacional.
Ahora mismo, ¿en qué sitio específicamente encontramos, ingeniero?
Es la página de NASA Live en YouTube.
A través de su canal de YouTube.
Les invito a seguir el fanpage de la Agencia Espacial del Paraguay en Facebook. Están transmitiendo ahí los compañeros todo este momento.
Así, le encontramos a sí mismo, Agencia Espacial Paraguay.
Espacial, sí, así mismo, en Facebook.
Acá, justamente. Vamos, hay mucha gente conectada que está viendo en vivo, ingeniero.
Seguramente, si tienen en imágenes, lo que se ve ahí de fondo es la nave de carga.
Recibiendo mensajes también a nivel.
Sí, para describir un poco, tenemos la señal en vivo. ¿Cuál el brazo es? Obviamente el dispositivo que vemos a la izquierda de la pantalla, ingeniero.
Lo que se ve en la pantalla, en la parte izquierda, y ahí me cambió la imagen. El brazo sería eso alargado que se ve en la parte izquierda de la pantalla.
El que está arriba. Ahí es donde va a capturarle a este al satélite de 10x10x10 que enviaron.
El brazo va a capturar a la nave de carga Cygnus. Y dentro de esa nave de carga va nuestro satélite.
Dentro.
Lo que se ve en el medio de la pantalla es la nave Cygnus, la nave de carga. Que además está llevando provisiones a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Está llevando agua fresca, un poco de comida fresca y muchos otros equipamientos para que van a ser utilizados como parte de la investigación dentro de la Estación Espacial Internacional.
O sea, el envío Que viaje un dispositivo, un elemento hacia el espacio y se conecte con la Estación Internacional implica haber organizado todo un contingente de envío de 1000 cosas, ingeniero.
Implica una coordinación y un trabajo internacional. Por decirte, nosotros aquí entregamos nuestro satélite a la JAXA, a la Agencia de Exploración Espacial Japonesa. Ellos envían esto hasta a Estados Unidos, a la NASA. La NASA se encarga de poner la nave, poner nuestro satélite dentro de esa nave, enviar al espacio. Dentro de la Estación Espacial Internacional, un astronauta japonés está operando un brazo robótico canadiense para capturar esta nave, y luego nuestro satélite será puesto en órbita utilizando un brazo robótico japonés nuevamente. O sea, es algo increíble si nos ponemos a pensar desde el trabajo internacional y conjunto que se está llevando a cabo.
A partir de esta captura del brazo, ¿cuánto tiempo se necesita para que este satélite esté en órbita, en funcionamiento, ingeniero Adolfo?
Estamos estimando que sería en este mes de marzo ya. Eso nos estarían confirmando desde la Estación Espacial Internacional, ya que entra, digamos, en lista de espera entre las infinitas cantidades de tareas que tienen los astronautas a bordo. Pero ya sería como máximo en 4 semanas más.
Qué fantástico. Ingeniero Adolfo, formás parte de esta historia de la ciencia y la tecnología de nuestro país, así que tu nombre va a estar sellado en la base de datos que implica contar un poco parte de lo que es el inicio de esta era.
Y el Paraguay está entrando y quedando en la historia con esto, Javier. Yo soy nada más que un medio más para lograr esto. Conmigo están un montón de compañeros en Paraguay y aquí en Japón mismo, infinidad de profesionales de la JAXA, del mismo instituto donde me encuentro, y compañeros de otros países que están cursando sus estudios aquí.
Ingeniero, para que la gente que escucha sepa un poco, ¿de qué parte de Paraguay sos? ¿Dónde estudiaste? ¿Tu familia vive en Paraguay? Contanos un poco, humanizar un poco esta parte de la noticia.
Sí, mi madre, ya difunta, es catiapeña. Mi padre tiene sus raíces, o sea, todos tenemos nuestras raíces en una pequeña compañía llamada Curuzucuatía, en el departamento de Ñeembucú, sobre el río Paraná prácticamente. Y de formación soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en ingeniería electrónica por la Universidad Nacional de Asunción. Me especialicé en Argentina, en teledetección, también en diseño asistido por computadora, entre otras cosas.
Ingeniero Adolfo, ¿dónde naciste?
Yo ya nací aquí en Asunción. Justamente, mi papá es pilarense, él vino a Asunción, tuvo que trabajar de albañil, y en ese interín trabajando por acá se conoció con mi mamá y es más o menos la historia de mi familia.
¿Y cómo terminaron viviendo en Curuzucuatía?
No, todos mis tíos, mis abuelos siguen viviendo en Curuzucuatía.
Ajá, en Ñeembucú.
Toda mi familia es en Ñeembucú, sí. Toda mi familia, mis tíos, mis primos, todos están viviendo hoy en día en Curuzucuatía.
O sea, vos...
mi papá es el que tuvo que...
¿Vos naciste en Asunción e hiciste la escuela y el colegio ya acá en Asunción?
Ya hice aquí en Asunción, así.
Qué fantástico. ¿Cuántos años tenés, ingeniero?
Tengo 32 años.
Jovencísimo.
Estoy casado, tengo una hija de 3 años.
Ajá. ¿Y tu familia vive contigo en Japón?
La que me dejé muy chiquita. No. Ellos están en Paraguay. Fue una decisión que tomamos justamente porque formar parte de este proyecto requiere una dedicación prácticamente de 24/7 y no hubiera sido tan factible. Además, aquí la cultura es muy distinta, la comida es muy distinta, el día a día es muy distinto en comparación a lo que es en Paraguay.
¿El ingeniero Aníbal está contigo ahí, ingeniero?
Él no se encuentra conmigo ahora, pero sí, está en Kyushu.
Ajá. ¿Él también es de Asunción o es de otra parte de Paraguay?
Él es de Asunción, es egresado de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, también de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica.
Qué fantástico, qué historia más fantástica la que nos terminás contando, ingeniero, y sobre todo, como digo, traducir un poco el lenguaje común, lo que implica enviar un satélite. Debo hacerte esta pregunta, ingeniero, porque... En un debate, las redes sociales son hoy un día un poco un buen termómetro de la curiosidad de la gente. Decía que nos importa tener un satélite en el espacio, si nuestras necesidades son otras, tenemos problemas en educación, en salud, ahora mismo nuestros problemas están en los hospitales y en las vacunas, pero cuando nos contás todo lo que implica enviar un satélite al espacio, ingeniero, ¿qué podés respondernos, analizar, decirnos al respecto?
Yo considero muy muy válido todos los comentarios y mi respeto absoluto por todas las opiniones, pero es cierto, en Paraguay tenemos escuelas que se caen a pedazos, nos están faltando vacunas, tenemos caminos intransitables en la región del Chaco, pero no podemos mezclar las cosas, las necesidades, no tengamos escuelas en condiciones, debemos dejar de invertir en ciencia y tecnología. Yo creo que esto debería ser dar un impulso a esas otras áreas es un poco difícil también explicar.
Claro, o sea, avanzar en este tipo de cuestiones debería ser el espejo del por qué en otras áreas sí tenemos que ir creciendo también, ingeniero.
Es así mismo, como decís. Te comento, en cuestión de números, nosotros hemos invertido $140,000 en este satélite. Y no es nada para el Paraguay, es el costo de una camioneta. Es difícil, como vos decís, debería servir de espejo y que las instituciones se pongan las pilas.
Claro, porque la gente probablemente se haga la idea de que esto podría costar 5, 10, 15 millones de dólares, una cosa como esa.
Es poquísima la inversión que se hizo para poder llevar esto adelante. Y justamente estuve leyendo un artículo de una colega tuya en un periódico donde decía, ¿qué hubiese sido si invertíamos $2 millones en vez de los $140,000 o $200,000 que se invirtió en esto? ¿Hasta dónde hubiésemos llegado? Y mira que el profesional paraguayo es tremendamente capaz de llegar muy lejos.
Ingeniero, vos y el ingeniero Aníbal están becados en Japón. ¿Una beca de qué tipo es la que están usufructuando?
Yo soy becado de Becal.
Becal. ¿Y el ingeniero Aníbal?
Mi compañero Aníbal tiene la beca de la Agencia Espacial del Paraguay.
De la Agencia Espacial. Bueno, pero son becados por el Estado paraguayo, ingeniero.
Becados por el Estado paraguayo.
Pero qué fantástico. Qué gusto escucharte y que...
En el caso de los dos...
Perdón, te escucho.
Sí, para aclarar, en el caso de los dos compañeros que se acoplaron hace poco, ellos sí son becados del... uno de JICA y el otro de las Naciones Unidas.
O sea, hay otros dos paraguayos más.
Sí, somos ya cuatro en total.
¿Y vos cuándo regresás a Paraguay, ingeniero Adolfo?
Y está previsto que yo termine mis estudios en el primer semestre del año que viene, el 2022.
¿Y eso implica que vas a venir a trabajar acá?
Así mismo es. Parte de mi compromiso con Becal es que yo vuelva y pueda transmitir todos los conocimientos en Paraguay.
¿Y estás ansioso por venir a hacer ese trabajo, ingeniero?
Súper ansioso.
Porque
desde ya estamos trabajando con grupos de investigación, con estudiantes que te contagian ese entusiasmo. Muchas veces nosotros acá no dimensionamos, estamos inmersos en el trabajo y no dimensionamos esa emoción, pero con este lanzamiento sí pudimos dimensionar la emoción que están sintiendo los estudiantes paraguayos.
Qué increíble. Bueno, ingeniero Adolfo, te agradecemos que con tanta facilidad accedamos un poco a todo esto que nos contás y sobre todo te escuchamos, te sentimos así muy... muy cercano. Así que simplemente felicidades. Tengo entendido que ya el satélite fue tomado por el brazo.
Así mismo. Hace segundos fue capturado ya y ahora pasa a una siguiente etapa donde será acoplado a la Estación Espacial Internacional.
¿Cuánto tiempo le lleva acoplarse?
Y serían, una hora más aproximadamente. Ajá. Desde ahora, desde el momento de la captura hasta la instalación de la nave por la Estación Espacial Internacional.
¿Cómo se llama esa nave, ingeniero Adolfo?
Se llama Cygnus.
Cygnus, claro. Sí,
es ahora la Northrop Grumman, una empresa estadounidense.
Ahora vemos justamente en la transmisión en vivo que el brazo ya se conectó al Cygnus, ya le capturó, ya le agarró, en otros términos. Y eso, como decís...
Ya le agarró, así mismo,
Javier. Sí, porque es un brazo. Literalmente el brazo le tomó al... Le agarró al Cygnus. Y como decís, va a tomar una hora que lentamente se vaya acoplando a la estación.
Así es.
Un abrazo, ingeniero Adolfo. Éxitos, felicidades. Y estamos en contacto. Ojalá esta no sea la última entrevista para que nos cuente un poco de detalles.
Muchas gracias, Javier, a todo el equipo ahí por el interés y por el espacio para contar un poquitito sobre nuestro proyecto.
Hasta pronto. Éxito siempre. Él es el ingeniero Adolfo Jara, es máster en electrónica.